esto, Irán tiene cientos de científicos y suficiente conocimiento institucional para continuar. No depende exclusivamente de ningún científico. La importancia del señor Fakhrizadeh era más simbólica, tenía menos que ver con el conocimiento de los detalles de los programas científicos actuales de Irán.
Creo que nadie puede asesinar el conocimiento. Los expertos iraníes han alcanzado este conocimiento nuclear o de misiles. El asesinato de otros 5 expertos nucleares y científicos, hechos mártires antes de la firma del acuerdo nuclear, no detuvo esto. Los iraníes han adquirido conocimientos nacionales que ya no pueden detenerse.
Estados Unidos, bajo la administración de Trump, está justificando el crimen de terrorismo de Estado de Israel y es su cómplice. En Israel y Estados Unidos hay quienes ven la política actual de máxima presión de las sanciones estadounidenses y las amenazas de atacar a Irán como la única vía para evitar que Irán expanda su influencia, lo que sea que eso signifique. El punto clave es que creen que Irán puede ser controlado a través de presiones y amenazas. La historia de 5 años del acuerdo nuclear es suficiente para demostrar que la teoría está del todo equivocada. Lo único que consiguió que Irán frenara su programa nuclear con fines pacíficos fue la cortesía de la que hizo muestra al firmar ese Plan Integral de Acción Conjunta o acuerdo nuclear. A cambio de hacerlo, las sanciones económicas de la ONU contra Irán relacionadas con la energía nuclear se levantarían, pero
no lograron derrotar a Irán en los campos de capacidades militares, por lo que optaron por centrarse en el campo del software y optaron por acabar con las manifestaciones del poder de Irán, es decir, sus élites y científicos, por los medios más violentos y brutales, a saber, el terror y los asesinatos. Al mismo tiempo, si bien el respeto por los estudiosos, los científicos y las élites tienen un lugar fundamental en la naturaleza humana, para este orden opresivo, los científicos son percibidos como obstáculos porque tienen el conocimiento y el enemigo sabe que pueden fortalecer a sus naciones.
Si las alianzas con Israel y con estados árabes como Arabia Saudí van a ser estratégicas para Estados Unidos, deberían hacer que Estados Unidos sea más seguro, no menos. Pues, en caso contrario, yo no las consideraría alianzas y menos estratégicas. Esto dice una página de Responsible Statecraft. Hay mucho más que aprender y más que decir al respecto, y para eso regresaré dentro de poco. Ahora echen un vistazo a otros medios de comunicación con Charsat para ver qué tiene que decir.
Hola, soy Charsat Manoucheri y revisaremos la última actualización sobre el asesinato de un científico iraní y el esfuerzo vano de socavar el progreso de Irán. La agencia de noticias Tasnim afirma que el exdirector de la CIA advierte sobre una represalia letal tras el asesinato de un científico iraní. El exdirector de la CIA, John Brennan, describió el asesinato del destacado científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh como un acto criminal, advirtiendo que esto podría provocar una conflagración más amplia en Asia Occidental. Este fue un acto criminal y muy imprudente. Se corre el riesgo de represalias letales y una nueva ronda de conflicto regional, tuiteó Brennan el viernes. Los líderes iraníes harían bien en esperar el regreso de un liderazgo estadounidense responsable en el escenario mundial y resistir el impulso de responder contra los culpables percibidos, agregó. Bernie Sanders declara que el asesinato del científico nuclear iraní es imprudente, provocativo e ilegal. Este es el titular de un artículo de Rodown. El senador estadounidense Bernie Sanders ha descrito el asesinato de un científico nuclear iraní de alto rango como imprudente, provocativo e ilegal, y un acto deliberado destinado a perjudicar la agenda de política exterior del posible presidente estadounidense entrante. Altos funcionarios israelíes no han confirmado su involucración en el asesinato. No tengo ni idea de quién lo hizo. No es que mis labios estén sellados porque soy responsable, simplemente no tengo ni idea, dijo el ministro del gabinete israelí, Tzachi Ganevgi. Esto es todo por esta sección.
Incluso después de que Estados Unidos de América intentó la diplomacia, Israel presionó a la administración Trump para que pusiera fin a la participación de Estados Unidos en el acuerdo nuclear en 2018. Esto significó que las sanciones de la ONU contra Irán se han reimpuesto y reforzado como sanciones de Estados Unidos. las tensiones entre los dos estados aumentaron naturalmente. Y la escalada de tensiones desde entonces ha llevado a Estados Unidos e Irán al borde de la guerra dos veces. En caso de que se pregunte por qué Estados Unidos serviría a Israel en detrimento de su propio pueblo, habría que decir que no lo haría. Duda en hacerlo, pero Israel controla a los presidentes de Estados Unidos gracias a la AIPAC, el poderoso lobby judío en Estados Unidos, y ahora tiene una alianza árabe para apoyarlo en esa dirección.
El gobierno de Estados Unidos e Israel tienen una alianza estratégica entre ellos. A veces, las medidas de Estados Unidos muestran que está dispuesto a sufrir muchas pérdidas para salvar a los sionistas. Los sionistas, por otro lado, están ayudando a los estadounidenses en la región. Según la estrategia estadounidense, su estabilidad hegemónica deviene de garantizar la seguridad de Israel.
Dije que en Estados Unidos, en Israel y en los países sus aparentemente nuevos aliados árabes, hay quienes acusan a Irán de expandir su influencia en la región. Irán es una potencia regional milenaria y se ve a sí misma responsable de mantener el equilibrio de poder en su propia región. Tenga en cuenta que Estados Unidos se encuentra a más de 10.000 kilómetros de esta región. Y además tengan en cuenta cómo surgió Israel y mantiene su presencia en la región. Israel es un régimen que ya dura décadas, que se ha instalado a la fuerza en la Palestina ocupada. Y es la única entidad en Asia Occidental que se sabe que tiene cientos de ojivas nucleares. En cuanto a su política de terrorismo gubernamental, bueno, echemos un vistazo a algunas caras del pasado. En 2010, Masoud Ali Mohammadi, profesor de la Universidad de Teherán, fue asesinado al explotar una bomba a control remoto. También a finales de 2010, Majid Shariari, especializado en transporte de neutrones, sufrió un atentado mortal. Los asesinos, que viajaban en motocicletas, colocaron y detonaron una bomba C4 en la puerta de su automóvil mientras conducía. Murió instantáneamente. A Fereydoun Abbasi, su compañero científico nuclear y profesor de la Universidad Shahid Behesti, también le colocaron una bomba en su automóvil, que fue detonada por los asesinos, pero él y su esposa escaparon de la muerte y solo resultaron heridos. En 2011, Darius Rezai Neyat fue asesinado a tiros frente a su apartamento en Teherán. Era un estudiante de ingeniería eléctrica cuyo trabajo involucraba aplicaciones nucleares. No perdieron el tiempo. En 2012 le llegó el turno de Mostafa Ahmadi Rashan. Los motociclistas colocaron una bomba magnética que destrozó el automóvil que lo transportaba. Era un científico nuclear que trabajaba en la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, en Natanz. Rashan iba a asistir al acto de conmemoración de Masoud Ali Mohammadi, asesinado de manera similar. Después de este último asesinato, es más probable que Irán regrese a la mesa de negociaciones aún más fuerte y con más demandas, y no más débil. Gracias por estar con nosotros. Sintonicen con nosotros a la misma hora la próxima semana y las siguientes. También haremos un programa por el aniversario del asesinato del general Soleimani. Adiós por ahora.
Claves de la vida. Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y, en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega,
Los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sajjad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes.
El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice:
cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael.
Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija.
Venezuela está convocada a un nuevo proceso electoral, esta vez parlamentario, apoyado por unos y cuestionado por otros. ¿Qué va a pasar con las riendas de los próximos 5 años de la Asamblea Nacional Legislativa Venezolana? Otra semana culmina y nuevamente nos reencontramos para presentarles a nuestro recuento 24/7. Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. La vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 ve luz y estará inicialmente disponible para el mercado británico. Los detalles en breve. Respuesta dolorosa promete Irán a los responsables del asesinato de su científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. En instantes toda la información. El elefante más triste del mundo es liberado finalmente. Más adelante les contamos. Noticias alentadoras esta semana. La vacuna Pfizer-BioNTech consigue su primera aprobación en el mundo y estará disponible en el mercado británico a partir de la próxima semana. Vamos a repasar.
Con el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos, el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus. El primer ministro británico Boris Johnson lo ha calificado de fantástico y resalta que esto ayudará a recuperar sus vidas.
La vacuna estará disponible en todo el Reino Unido a partir de la próxima semana. Me gustaría rendir homenaje y agradecer a todos aquellos que lo han hecho posible. Es la protección de las vacunas lo que finalmente nos permitirá recuperar nuestras vidas y hacer que nuestra economía vuelva a moverse.
50 hospitales ya están preparados para empezar la campaña de vacunación más importante de la historia para la semana que viene, con las primeras 800.000 dosis disponibles.
Creo que es un logro tremendo. Gracias a todos los científicos, los investigadores. No conozco a nadie que trabaje en investigación, pero hacen un trabajo tremendo. Trabajan muy duro. Estarán salvando vidas. Soy un poco reservado al respecto. Creo que, en realidad, sí, no lo sé. Obviamente, muchos fármacos salen con bastante rapidez, pero generalmente tenemos bastantes años para probarlas antes de administrarlas para el público principal.
Pfizer ha demostrado una eficacia general del 95% y una efectividad del 94% en personas mayores de 65 años. La empresa farmacéutica que la distribuye promete una proporción justa para todos los países.
Al principio nos propusimos entregar esta vacuna al mundo y eso significa asignaciones justas en todos los países que desean usarla, que tendrán nuestra vacuna.
Los primeros a los que se les será suministrada la vacuna serán los trabajadores y residentes de los ancianatos, seguidos de los sanitarios y trabajadores sociales, los más mayores, los integrantes del grupo de riesgo y a partir de ellos, en grupos descendentes de edad, las personas de 60 años.
Y esta semana Irán prometió dar una respuesta dolorosa tanto a los autores intelectuales como a los perpetradores del asesinato de su científico nuclear. Mientras se realizó la ceremonia fúnebre del científico, han ido surgiendo las primeras pruebas de los responsables detrás del acto. Incluso la Unión Europea condenó el asesinato, tachándolo como un acto criminal. Repasemos.
Tras el asesinato del destacado científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, Teherán afirmó ante la ONU que se reserva el derecho a responder a este atentado terrorista. Reiteró que este acto representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. También dijo que hay evidencias claras que el régimen de Israel estuvo detrás del atentado.
La República Islámica de Irán se reserva su derecho a defenderse y tomar todas las medidas necesarias en respuesta a este ataque terrorista y cualquier otro acto ilegal, según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
El lunes, la cadena iraní Press TV, citando a una fuente anónima, informó que los restos de las armas utilizadas en el asesinato eran de fabricación israelí. Esta información coincide con las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que había asegurado que el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, ha estado involucrado en el ataque.
La operación fue muy compleja y fue realizada con equipos electrónicos. Ninguna persona estaba presente en la escena, pero hay pistas al respecto. Mientras, nosotros tenemos claro quién ha diseñado este asesinato y cuál es su antecedente. Seguramente los terroristas Mujahedin Khalq están implicados y el elemento criminal es el régimen sionista y el Mossad.
Un homenaje se realizó al científico en el Ministerio de Defensa, previo al entierro. En el acto participaron los familiares y altos mandos de las Fuerzas Armadas. Rusia, China, Kuwait, Afganistán y Bahrein, entre otros, han reaccionado con indignación.
Estamos consternados por el asesinato y la muerte del científico iraní. La parte china condena este crimen violento e insta que se investigue a fondo. China se opone a cualquier acto que pueda agravar las tensiones regionales y socavar la paz y la estabilidad regionales.
La Unión Europea lo calificó como un acto criminal.
Está claro que no va a ayudar. Está claro que quien sea que lo haya hecho está buscando una escalada del conflicto para complicar el camino para revitalizar el acuerdo nuclear con Irán. No creo que esta sea la manera de resolver los problemas. Creo que puede ser calificado como un acto criminal.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, recordó que cualquier asesinato selectivo extraterritorial fuera de un conflicto armado es una violación del derecho internacional.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa. Recuento 24/7.
La Organización Panamericana de la Salud informó el miércoles de una subida drástica en los casos de la COVID-19 en las Américas, destacando que solo en el mes de noviembre se han registrado 6 millones de casos. En Estados Unidos, más de 96.000 personas se encuentran actualmente hospitalizadas por el virus. En Canadá, hay brotes cada vez más importantes en hogares de ancianos y hospitales, y los casos se están extendiendo entre las comunidades indígenas. Y en Sudamérica, Brasil ha visto un alza de contagios en varios estados en las últimas dos semanas. Medio año después de su formación, el Gabinete de Unidad del Régimen de Israel se encuentra al borde de acabar. Esto quedó en evidencia tras la moción de la disolución del Parlamento el día miércoles, que contó con el apoyo del Partido Azul y Blanco de Benny Gantz. Por su parte, Benjamín Netanyahu quiere que su socio ceda y que evite unas elecciones anticipadas en un tiempo que no le es favorable. Con protestas semanales en su contra y una economía en serios apuros, unos comicios podrían acabar con la vida política del premier, que deberá afrontar el próximo mes el inicio formal de su juicio por corrupción. El martes, el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado al Congreso para dar testimonio sobre el llamado caso Swing. Sin embargo, el exmandatario se acogió a su derecho de guardar silencio. El caso involucra las presuntas irregularidades en el proceso de contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura. La investigación fue la primera razón por la que los congresistas buscaron remover de la presidencia a Vizcarra, quien asegura que el organismo carece de legalidad para preguntarle sobre el caso. La tensión entre China y Estados Unidos volvió a crecer. La decisión de Washington de expulsar a las empresas chinas que cotizan y que no comulguen con los auditores de la bolsa estadounidense provocó la ira de Pekín, que asegura que adoptará medidas necesarias al respecto. La portavoz de la Cancillería china volvió a denunciar que Estados Unidos está fabricando noticias falsas sobre el trabajo forzado en la región de Xinjiang y criticó la medida del gobierno estadounidense de prohibir los viajes a la nación norteamericana a todos los miembros del Partido Comunista Chino y sus familias. Recuento 24/7.
Vamos a nuestro recuento destacado. Esta semana tiene que ver con una nota viral y una acción destacada. Caban, conocido como el elefante más triste del mundo, finalmente será libre. Abandonará el zoo donde ha vivido en Pakistán para viajar a un santuario de elefantes en Camboya. Su liberación no es una misión fácil, dado el estado mental en el que se encuentra, tras 36 años encerrado en un pequeño recinto, la mayoría del tiempo encadenado y en soledad desde la muerte de su compañera Saeli en el año 2012. Este final feliz fue posible gracias a la persistencia de diversos activistas que consiguieron que el Tribunal Superior de Islamabad ordenara clausurar el zoológico capitalino por sus desastrosas condiciones que han causado la muerte de más de 500 animales. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Ahora sí, revisamos una primera nota informativa de nuestro sitio web. Tiene que ver con esta. Irán exige a Alemania frenar el apartheid de vacuna para la COVID-19. Así como lo leen, Irán pide a Alemania frenar la política de apartheid en cuanto a la vacuna de la COVID-19 y cesar la violación del pacto nuclear antes de hablar sobre Teherán. En una postura alineada con el gobierno estadounidense, que se retiró en mayo de 2018 del pacto nuclear, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha estimado en una entrevista concedida el viernes al semanario Der Spiegel que se debe alcanzar un nuevo convenio más amplio con Irán. Ha hecho asimismo una lista de medidas que Teherán debería adoptar. Por su parte, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif ha rechazado rotundamente las declaraciones del ministro alemán de Asuntos Exteriores. Otra nota de nuestro sitio web a continuación. La ONU aprueba 5 resoluciones que condenan a Israel. Así como lo leen, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba 5 resoluciones anti-israelíes que repudian, entre otros, la expansión de colonias ilegales y la ocupación del Golán sirio. Durante una reunión celebrada el día miércoles con ocasión del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, los miembros de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobaron 5 resoluciones contra el régimen israelí. Una de ellas, que versa sobre los ocupados altos del Golán sirios, aprobada por 88 votos a favor, 9 en contra y 62 abstenciones, denuncia que la anexión de ese territorio sirio por parte de Israel en 1981 constituye un obstáculo en el camino hacia el logro de una paz justa, amplia y duradera en la región. Tercera nota y tiene que ver con esta. Congreso de Perú otorga un voto de confianza al gabinete de Sagasti. El presidente de Perú, Francisco Sagasti, logró conseguir el voto de confianza del Congreso para iniciar su gobierno. Con 111 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el Parlamento aprobó el día jueves al nuevo gabinete liderado por Violeta Bermúdez al cabo de una sesión de 7 horas. La sesión del Congreso se dio en medio de las manifestaciones de trabajadores rurales que dejaron un muerto tras la represión policial.
Recuento 24/7. Las autoridades palestinas advierten que la tasa de infección de COVID-19 en la Franja de Gaza está creciendo a un ritmo acelerado debido a las consecuencias del bloqueo israelí sobre el sistema de salud del enclave costero. El titular de la oficina de medios de Hamas, Salama Maruf, denunció que Gaza sufre una alarmante escasez de medicamentos y equipo médico. Durante las últimas 2 semanas, la situación sanitaria se ha deteriorado allí, con más de 21.000 casos constatados y 111.000 muertes, además de registrarse entre 700 y 800 nuevos casos diarios. La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó un 9,5% entre agosto de 2019 y julio de 2020, en comparación con el mismo periodo anterior. El Sistema de Vigilancia de Deforestación del Gigante Sudamericano anunció que esta cifra equivale a 7,4 veces el territorio de la Ciudad de México. Agregó que constituye el segundo récord consecutivo en 12 años. El nuevo balance fue criticado por organizaciones no gubernamentales. Greenpeace denunció que la visión de desarrollo del gobierno de Bolsonaro para la Amazonía lleva de vuelta al pasado. Altos miembros del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores pidieron a los gobiernos europeos que trabajen juntos para propiciar el regreso del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, al acuerdo nuclear con Irán. Según la decisión del Consejo, la política de máxima presión de la administración de Donald Trump ha fracasado, aunque las sanciones sin precedentes han afectado negativamente a la vida de los iraníes. Agregó que reducir las tensiones entre Irán y Estados Unidos es fundamental para la estabilidad regional. En Estados Unidos, la campaña del presidente saliente Donald Trump anunció que había presentado una demanda impugnando los resultados de Wisconsin en las elecciones presidenciales de 2020 ante la Corte Suprema del Estado. Se trata de la demanda más reciente de una serie de impugnaciones legales, en su mayoría infructuosas. El domingo, el estado de Wisconsin finalizó por completo el recuento de los votos presidenciales y confirmó la victoria del demócrata Joe Biden frente a Trump. Según estos resultados, Biden lidera con una diferencia de más de 20.000 votos. Recuento 24/7.
Avanzamos con más noticia destacada de esta semana. La fecha límite de la fase de transición del Brexit se acerca mientras todavía no hay un acuerdo comercial. Las negociaciones están estancadas desde hace meses y por ahora no hay ninguna señal de avance. Los detalles en el siguiente informe.
Cuando falta menos de un mes para que el Reino Unido deje total y definitivamente de aplicar las regulaciones europeas, un alto funcionario británico asegura que aún existe la posibilidad de un Brexit turbulento sin acuerdo comercial. Según Michael Gove, el ministro que supervisa las conversaciones del Brexit para Londres, las conversaciones con la Unión Europea se han enredado por 3 temas. The first is
fisheries. La primera cuestión es la pesca. La Unión Europea todavía quiere tomar la mayor parte de los peces en nuestras aguas, lo cual no es justo, dado que nos vamos del bloque. El segundo punto es que el bloque quiere que todavía algunas de las reglas se hagan a su forma. Y luego, lo tercero es, ¿qué sucede si hay una disputa? La Unión Europea se reserva en este momento el derecho a no romper todo si hay algún tipo de disputa, sino a imponer una especie de restricciones penales y duras para nosotros, y no creemos que sea justo.
La postura europea parece bien dura en los diálogos. El presidente Emmanuel Macron dijo en la misma jornada que Francia estaba prestando especial atención a las negociaciones sobre las condiciones comerciales, en particular el tema de la pesca.
Sobre el Brexit, nuestra posición ha sido coherente. Un acuerdo debe permitir que la relación futura sea equilibrada y Francia no aceptará un acuerdo que no respete nuestros intereses a largo plazo.
El primer ministro belga, a su vez, reaccionó. Dijo que lo que se está viviendo entre los 27 y Londres se asemeja a un partido de fútbol de suma importancia.
Un acuerdo es importante, pero claro, no a toda costa. Mantener una situación económica justa entre la Unión Europea y el Reino Unido es claramente lo importante para nosotros, pero está claro que estamos en los últimos minutos de un partido de fútbol. Un gol decisivo es posible tanto en los últimos minutos como en los primeros minutos.
Si este 31 de diciembre las partes no alcanzan un acuerdo de libre comercio con que prescindir de barreras aduaneras, se producirá una ruptura brutal, lo que lleva a una montaña de trámites administrativos que amenazan con bloquear los puertos británicos, especialmente si las empresas no están listas.
Todo listo para las legislativas en Venezuela. A inicios de esta semana, de hecho, el Consejo Nacional Electoral informó que todo está preparado mientras los candidatos oficialistas y opositores continuaron su campaña electoral llamando a sus compatriotas a acudir a las urnas. Vamos a repasar.
El Consejo Electoral destacó tener todo listo para que más de 20 millones de ciudadanos convocados ejerzan su derecho a voto. Se elegirán a 277 diputados que renovarán la Asamblea Nacional.
Señoras y señores, venezolanos y venezolanas, queremos decirle que todo está dispuesto. Solo faltas tú, con tu voto, con tu decisión, para que el 6 de diciembre elijamos a los parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional.
La funcionaria hizo los comentarios después de la realización de una novena auditoría a las máquinas de votación. Al acto asistieron los técnicos del órgano electoral, profesores universitarios, expertos en el tema, así como representantes de los partidos políticos que participan en los comicios.
En este proceso de auditoría predespacho, donde evaluamos la instalación, la puesta en marcha de la máquina como que estuviésemos en el día de la votación, el funcionamiento del sistema automatizado de identificación y por supuesto también lo que son los escrutinios, totalización y transmisión.
La campaña electoral cerró el 3 de diciembre. Entre los candidatos oficialistas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, cuestionó el desempeño de los derechistas en la Asamblea Nacional durante los últimos 5 años. Los acusó de hacer mucho daño al país y de buscar una intervención militar extranjera en Venezuela.
Ellos querían invocar una invasión. ¿Recuerdan al TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Ellos revivieron ese cadáver. ¿Para qué? Para que un grupo de naciones hicieran una coalición e invadieran Venezuela.
Por su parte, el candidato opositor Javier Bertuzzi llamó a los venezolanos a acudir a las urnas. Insistió en que el voto es la única herramienta de cambio en el país.
Aquí estamos, mire, un mar de gente, la gente emocionada, la gente que no se deja engañar con ningún tipo de consultas, que saben que el voto es su única herramienta de cambio, su único instrumento para que realmente y vinculante podamos hacer un cambio en el país.
La participación de muchos partidos políticos en los comicios ha aislado al líder opositor Juan Guaidó, quien llamó a boicotear las elecciones por considerarlas fraudulentas. La Defensoría del Pueblo de Venezuela afirmó el despliegue de funcionarios en todo el país para garantizar que todos los venezolanos puedan ejercer su derecho a voto. De igual manera, subrayó el éxito de los 2 simulacros electorales realizados previamente. Por su parte, el presidente del Instituto Simón Bolívar, Carlos Ron, denunció los intentos de Estados Unidos y aliados para sabotear las elecciones parlamentarias. Denunció que Estados Unidos ha congelado más de 6 mil millones de dólares de los venezolanos. Más de 20 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a 277 diputados a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026.
Y como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana con el analista sobre el tema. Hoy nos acompaña María Fernanda Barreto desde Caracas, Venezuela. Le damos la bienvenida. María Fernanda, gusto saludarte.
Hola Dani, bueno, qué gusto estar aquí de nuevo contigo y en el programa Recuento.
Bueno, la misma interrogante, ¿qué va a pasar con estas elecciones del 6 de diciembre parlamentarias en Venezuela?
Bueno, definitivamente, en primer lugar habría que decir que lo que va a ganar es la institucionalidad venezolana y eso es fundamental. Esperamos, por supuesto, sea la primera opción, que implicaría una recuperación por parte del chavismo de la mayoría de la Asamblea Nacional. Pero indiferentemente de que sea ese el panorama o no, el simple hecho de realizar estas elecciones, de dejar en claro que no estamos dispuestos ni dispuestas a negociar nuestra soberanía política y avanzar hacia recuperar la institucionalidad que se ha venido perdiendo producto de una constante violencia, un acoso constante desde el exterior y desde esa derecha más violenta, pues recuperar esa fortaleza institucional va a ser el triunfo más importante que vamos a obtener este domingo 6 de diciembre.
Bastante clara esta lista que nos presentas, María Fernanda. Gracias y hasta la próxima.
Bueno, Dani, entonces será hasta una próxima ocasión. Recibe un abrazo desde Caracas, Venezuela.
Igualmente. Allí teníamos la opinión, el análisis de María Fernanda Barreto, nuestra experta en la materia durante este día. Ya pues será esperar a ver cómo avanza el proceso electoral. Vamos a seguir muy de cerca las incidencias desde inicio a fin sobre estas parlamentarias en Venezuela 2020. Por lo pronto vamos a cerrar acá. Como siempre, gracias por su sintonía y será hasta dentro de 7 días más cuando nos reencontremos para repasar lo que sea noticia destacada en una nueva semana que culmine. Hasta la próxima.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 17 del mes persa, Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 7 de diciembre de 2020. Año de saltos en la producción. Año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
En Venezuela, las elecciones parlamentarias en las cuales se renuevan la totalidad de la Asamblea Nacional. Mano dura de la policía en Francia ante los manifestantes que exigen derogar la denominada Ley de Seguridad Global. La norma impide grabar la represión. Y no cesan las protestas contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Denuncian su gestión de la pandemia, reiteran que es un corrupto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que me permitan acompañarles. Estamos listos. Les saluda Carlos Alonso y vamos a comenzar. En Venezuela ya inició la votación para las elecciones parlamentarias en las que se renueva la totalidad de la Asamblea Nacional. Con los venezolanos en las colas antes del inicio de la jornada, los centros de votación recibieron a las primeras horas de la madrugada a la población, respetando por supuesto las reglas sanitarias por la pandemia de coronavirus. Un total de 14.400 candidatos de 107 organizaciones políticas han inscrito sus postulaciones para competir sobre 277 curules que están en juego en el Parlamento. Más de 20 millones de venezolanos están convocados para votar. Hay que destacar también que el sistema electoral en Venezuela es un sistema totalmente automatizado, lo que quiere decir que es un sistema muy rápido, no amerita realmente que las personas tengan que esperar mucho tiempo en una fila, porque es un proceso realmente muy ligero, muy rápido, y lo que más importa de todo, un proceso realmente confiable a lo largo de los 16 años que lleva aplicándose este sistema automatizado. Estamos en presencia de las elecciones número 25 en los últimos 20 años, todas en Revolución Bolivariana. Elecciones que son realmente importantes para el pueblo venezolano, para el gobierno venezolano, porque se trata de recuperar para el pueblo venezolano el control de la Asamblea Nacional para que cumpla realmente las funciones para las cuales está establecido. Actualmente en el Parlamento venezolano, que es unicameral, es la Asamblea Nacional, hay 167 diputados. Se decidió, a partir de este proceso electoral, aumentar el número de curules, el número de escaños, el número de diputados a 277. Quiere decir que a partir del Parlamento que se va a instalar el próximo 5 de enero de 2021, van a haber 277 parlamentarios en vez de los 167 que hay actualmente. Cuba denuncia que Estados Unidos asigna fondos para programas subversivos en su contra. A través de su cuenta de Twitter, el canciller Bruno Rodríguez condenó que la Casa Blanca ofrezca $1,000,000 para financiar la subversión en su país. Recordó que la medida atenta contra el derecho internacional. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, esta suma millonaria está destinada a propuestas que aumenten la rendición de cuentas de las autoridades cubanas por violaciones de los derechos humanos. Desde la llegada al poder de Donald Trump, Washington ha invertido $50 millones en similares proyectos. En Colombia, el Senado aprobó el ascenso de medio centenar de oficiales de las Fuerzas Armadas, aun cuando senadores opositores denunciaban que algunos de estos militares tenían presuntos vínculos con violaciones de derechos humanos y corrupción.
Existen denuncias de que dos brigadieres generales del ejército, incluidos en la lista de 46 candidatos a ascenso, estarían vinculados con ejecuciones extrajudiciales y otro tiene denuncias penales por actos arbitrarios relacionados con la operación Silencio y hechos de corrupción.
Un total de 46 ascensos de oficiales de las diferentes fuerzas fue aprobado por la plenaria del Senado colombiano. En protesta por la medida, varios senadores de la oposición se abstuvieron de votar, mientras otros abandonaron la plenaria. El oficialismo, por su parte, defendió el ascenso de los oficiales y aseguró que se aferra a la presunción de inocencia de las personas para entregar el reconocimiento a los oficiales acusados. Las manifestaciones de Francia contra el polémico proyecto de ley que prohíbe grabar la acción policial se vuelven tensas nuevamente. Se produjeron decenas de detenciones durante las protestas violentas que tuvieron lugar en varias ciudades.
La violencia estalla en Francia por tercer fin de semana consecutivo. Unas movilizaciones contra la violencia policial y un polémico proyecto de ley de seguridad que quiera restringir la toma de imágenes de policías. La indignación ciudadana hizo reunir a más de 52.000 personas en unas 90 ciudades del país, según cifras ofrecidas por el Ministerio del Interior. Las protestas no cesan pese a que el partido del gobierno, La República en Marcha, había cedido a las presiones y se comprometió a reformular algunos puntos del texto que fue aprobado hace dos semanas por la Asamblea Nacional y tiene pendiente la votación en el Senado. Sin embargo, los manifestantes quieren su derogación definitiva.
Ayer escuchamos al señor Emmanuel Macron reconocer dos cosas, y esto es una victoria política. Reconoció por un lado que la violencia policial es histórica. También reconoció que hay un racismo sistemático en la policía y que es histórico. Ahora hay que actuar, hay que suprimir no solo el artículo 24, sino toda la ley de seguridad global, que recuerdo también trae otras cuestiones para la población francesa.
Las manifestaciones coincidieron en esta ocasión con otras convocadas por los sindicatos por la precariedad social con el aumento del desempleo y la pobreza. y quizás esto motivó aún más los disturbios, en los que hubo al menos 64 detenciones y 8 policías heridos. Los incidentes más violentos se registraron en la capital, París y Nantes. Toda esta situación ha multiplicado los desafíos del gobierno de Emmanuel Macron.
Esta ley es la vergüenza de Francia, señalada internacionalmente por la ONU, por un centenar de organizaciones de derechos humanos. Y Emmanuel Macron responde, ¿con qué? Una publicación en Facebook y un ejercicio de comunicación de 2 horas y media en un canal mediático en una red social cuyo periodista fue víctima de la semana pasada.
Las manifestaciones se han intensificado tras 2 polémicos casos de violencia policial a fines de noviembre. La brutal paliza propinada a un productor musical afrodescendiente por la que 3 policías fueron inculpados y la evacuación de un campo de migrantes en el centro de París.
La ONG Pro Derechos Humanos y Human Rights Watch criticó al gobierno francés por disolver la organización colectivo contra la islamofobia. Según esta ONG, es una amenaza a los derechos y a las libertades esenciales, así como al principio de no discriminación. La medida fue anunciada el pasado miércoles por el Ministerio del Interior en un comunicado vinculado a una serie de reformas masivas y sin precedentes contra lo que llamó separatismo islámico que prometió el gobierno de Francia. Human Rights Watch anunció que, sea cual sea su intención, esta medida solo incrementará el riesgo de una mayor estigmatización de los musulmanes en el país. El premier israelí Benjamin Netanyahu se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, la crisis en su gabinete que amenaza su continuidad en el poder, y por otro, las protestas populares en su contra que exigen su renuncia. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe.
Más protestas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mientras su gabinete se tambalea. Miles marcharon a ritmos de tambores e instrumentos musicales por las calles de Jerusalén al-Quds. Portaban pancartas contra Netanyahu por diversas razones: su gestión de la pandemia y el juicio por corrupción en su contra, a los que se ha sumado ahora el hecho de que Israel pueda ir nuevamente a elecciones por cuarta vez en 2 años. Por todo eso, los israelíes reclaman su dimisión.
Queremos un liderazgo que hará la democracia real, no lo que está pasando ahora mismo, que mata a todos los institutos democráticos y hace lo que quiere como un rey, y estamos en contra de eso.
Estoy protestando aquí por primera vez y estoy protestando por el juicio del primer ministro que está tratando de evitar, y queremos que renuncie, que renuncie.
Estas protestas suceden desde hace 6 meses cada sábado, pero la crisis política por la que atraviesa otra vez el régimen israelí ha hecho crecer el número de manifestantes en comparación con las últimas semanas. Eso debido a las divergencias en el gabinete de coalición que forman el partido Likud de Netanyahu y el azul y blanco de Benny Gantz, ministro de Asuntos Militares.
No tenía ilusiones con respecto a Netanyahu. Conocía su historial como violador en serie de promesas, pero pensé que los ciudadanos de Israel son más importantes que cualquier líder y que Netanyahu estará a la altura de las circunstancias. Esto no sucedió. Netanyahu prometió unidad, se comprometió a que no habrá trucos, prometió una gestión responsable de la crisis de coronavirus, no cumplió con su palabra y el público está pagando el precio.
Así, Gantz manifestó su disposición de romper el gabinete. Y el Parlamento ya aprobó en lectura preliminar una moción para su disolución. De aprobarse definitivamente, el régimen israelí estaría expuesto a un nuevo caos para poder formar gabinete y quizá un vacío de poder que duraría semanas o meses.
Los militares israelíes utilizaron la fuerza para dispersar a los ciudadanos palestinos que se habían reunido para denunciar el asesinato de un niño de 13 años.
Los indignados se congregaron en la localidad de Al-Mugayer, en la Cisjordania ocupada. Allí expresaron su ira por el homicidio de Ali Abu Alia a manos de los soldados del régimen israelí. El menor de 13 años perdió la vida en el hospital el pasado viernes después de recibir disparos en el estómago. ¡Burra! ¡Bitam! ¡Nafiqa Shahid! ¡Burra! ¡Bitam! Su funeral tuvo lugar en otra parte de la Cisjordania ocupada, en Ramala, con la participación de miles de ciudadanos. Un niño asesinado solo por posiblemente tirar unas piedras.
La ocupación israelí entró en la parte oriental del poblado de Al-Muayyer, por lo que los niños comenzaron a defender el área. Los soldados dispararon contra los manifestantes. Fue un disparo mortal. Después de que le dispararon, nos dijeron que un niño resultó herido y después murió. Él tenía unos 13 años y no hizo ninguna operación contra el ejército ni nada. Solo se encontraba en la zona donde estaban además las fuerzas israelíes en la parte oriental.
Los grupos de resistencia palestinos condenaron enérgicamente el asesinato y pidieron otra intifada, un levantamiento contra el régimen de Israel.
El martirio del niño palestino Ali Abu Ali a manos de los militares sionistas y el crimen de prender fuego a una iglesia en Jerusalén, alias Manié, son evidencia del fracaso de los regímenes árabes que normalizaron relaciones con el régimen sionista y su desesperación por ello. Estos dos crímenes forman parte de un plan para estabilizar la ocupación y judaizar y anexar más territorios palestinos al régimen sionista. Pedimos una intifada popular y la activación de todas las formas de resistencia en respuesta al crimen del asesinato de un niño palestino por militares sionistas.
Por último, Nikolai Mladenov, enviado de las Naciones Unidas para Medio Oriente, en su cuenta de Twitter, se mostró consternado por el asesinato. Exigió al régimen israelí que investigue de manera inmediata e independiente este incidente impactante e inaceptable. Concluyó que los niños disfrutan de una protección especial en virtud del derecho internacional y deben estar protegidos de la violencia.
Omán rechazó la propuesta de Estados Unidos de nombrar al movimiento popular yemení Ansar Allah como grupo terrorista y en su lugar sugirió su participación en los diálogos para acabar con el conflicto.
Mi pregunta es que si esa decisión resolverá el conflicto yemení teniendo en cuenta que este grupo es un actor clave. ¿Esto es una realidad sobre el terreno? ¿O es mejor apoyar realmente lo que el enviado de las Naciones Unidas está tratando de hacer, invitando a todos, incluido a ese grupo, a la mesa, a un diálogo y a encontrar una solución política al conflicto? Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos poner fin a este conflicto y todos estamos de acuerdo en que no hay una solución militar. Y no creo que haya una solución basada en clasificar o bloquear a un actor clave en ese conflicto y no traerlo nuevamente a la mesa de negociaciones.
El jefe de la diplomacia omaní había confirmado en sus declaraciones las informaciones acerca de que la administración de Donald Trump buscaba declarar al movimiento como grupo terrorista. Ansar Allah es el movimiento que controla la capital Sana'a y la mayoría de los grandes centros urbanos. Ha formado un gobierno apoyado por la población, mientras Arabia Saudí, que no cesa sus ataques sangrientos contra el país, contra Yemen, sugiere que el anterior gobierno, que era su aliado, vuelva al poder. El presidente estadounidense Donald Trump volvió a declararse víctima de un robo en las elecciones presidenciales y aseguró que será el ganador final de los comicios.
Creo que dicen que si ganas Florida y Ohio, en la historia nunca perderás una elección. Esta tiene que ser la primera vez, pero la verdad es que tenían razón. No hemos perdido ni una elección. Estamos ganando esta elección.
Así lo declaró Trump en su primer meeting postelectoral en Valdosta, en Georgia, uno de los estados clave donde, según el mandatario, hubo fraude, desconociendo la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales. El magnate republicano ha viajado a Georgia para hacer campaña a favor de los dos candidatos republicanos al Senado que disputarán los comicios en segunda vuelta el próximo 5 de enero y cuyos resultados definirán qué partido va a controlar finalmente el Senado. El expresidente peruano Martín Vizcarra, quien fue vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente, se presentó ante el fiscal por presuntos delitos de corrupción. El exmandatario declaró este día sábado durante 3 horas y media ante el fiscal Germán Juárez, que le investiga por presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y colusión. Se trató de su 5ª comparecencia. El fiscal le investiga por un caso en el que se acusa a Vizcarra de haber recibido presuntamente un soborno de casi $500,000 por la adjudicación de 2 proyectos en la región de Moquegua, de la que él era gobernador. Este caso se enmarca dentro de la gran operación anticorrupción conocida como Lava Jato. El gobierno de México vigilará más de cerca las empresas de subcontratación de personal para evitar abusos en los trabajadores, concretamente en Chiapas. Esta reforma podría funcionar. Nuestra corresponsal allí en Chiapas, en México, Lucet Coello, nos tiene toda la información.
El gobierno de México podría modificar la ley del trabajo para vigilar más de cerca a las empresas de subcontratación de personal, también llamadas outsourcing. El Ejecutivo ha propuesto dichas modificaciones, pues especialistas en la materia señalan que esta subcontratación es una práctica que se ha desvirtuado y afecta principalmente a los trabajadores.
Y el artículo que van a modificar es el artículo 15A al artículo 15D de aquella reforma que se llevara a cabo en el año 2012 que permitía la subcontratación total. Ahora, la nueva redacción del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo dice que solamente se pueden subcontratar empresas que sean especializadas y que además la persona física no tenga esa área de especialización o no pueda prestar ese servicio y que la persona moral lo contenga dentro de su objeto social.
Estas modificaciones a la Ley del Trabajo podrían beneficiar a estados como Chiapas, en donde los trabajadores, en su mayoría, no cuentan con prestaciones laborales.
Sabemos que las empresas hoy día utilizan el outsourcing, pero como para deshacerse de algunas responsabilidades que tienen. Como toda empresa, habemos empresas que no tenemos las especialidades necesarias como para tener un personal dentro de la empresa, entonces tenemos que hacer la subcontratación, pero esa es una subcontratación que estamos contratando a un especialista para que nos resuelva un problema o para que nos ayude a resolver un problema.
Las nuevas modificaciones en materia no pretenden desaparecer el outsourcing, más bien regular el abuso de la subcontratación, por lo que se estima se siga permitiendo mientras los servicios contratados sean brindados por especialistas.
Es decir, una empresa creativa que se hace a partir de las actividades que le van a prestar a otra empresa, absorbe a todo el personal, les baja el salario en términos del seguro social, reduce la tasa de impuestos y le da menos beneficios a los trabajadores.
Chiapas, uno de los estados con más desempleo en México, podría resultar beneficiado con las modificaciones a la Ley del Trabajo para regular a las empresas que subcontratan personal. Los beneficios podrían ser que los trabajadores recibieran prestaciones que históricamente no les dan en sus áreas laborales. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Y así llegamos al final.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos, Luis Pino, quien desde Venezuela nos comentará sobre las elecciones parlamentarias que tienen lugar este domingo 6 de diciembre. Aunque cuando transmitimos esta entrevista todavía no se conocen los resultados, vamos a aprovechar la oportunidad para hacer un comparativo del proceso electoral de Venezuela con Estados Unidos en momentos en que el país norteamericano celebró elecciones presidenciales el pasado 23 de noviembre y todavía se mantiene la polémica sobre quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, que según los resultados ha ganado los comicios, o el actual presidente Donald Trump, que se niega a reconocerlos y no se sabe aún qué va a pasar. Entonces, sobre este contexto, señor Pino, ¿podría mencionar algunas diferencias o similitudes entre las elecciones de Estados Unidos y Venezuela?
Saludos para todas y para todos. Evidentemente, existen unas grandes diferencias en cuanto a los procesos electorales entre el imperio estadounidense y la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela se aplica constitucionalmente